Personajes olvidados, con Irini Mandila. No cabe duda de que la historia está repleta de personajes ilustres, que con sus descubrimientos cambiaron el devenir del mundo. Sin embargo, no todos son tan recordados.
Hoy os voy a hablar de Maruja Mayo, una pintora española perteneciente a una de las generaciones literarias más importantes de España, la generación del 27. Fue una de las mayores exponentes del cubismo y el surrealismo en España a principios del siglo XX y formó parte del grupo de mujeres artistas llamado Las Sin Sombrero.
¿Las Sin Sombrero? ¿Por qué se llamaron así?
El apodo de Las Sin Sombrero les viene por un acontecimiento que contaba Maruja Mayo en una entrevista de la televisión española como una anécdota que, siendo un gesto a priori inofensivo, se convirtió en un modo de reivindicar su papel intelectual en un mundo dominado por los hombres. Pero dejemos que nos cuente la misma Maruja Mayo cómo sucedió esto.
Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo, que nos llaman maricones porque se comprende que creían que no despojarse del sombrero, que era como una manifestación del tercer sexo.
Maruja Mayo, cuyo nombre original era Ana María Gómez González, el apellido Mayo que usó era el segundo apellido de su padre, nació el 5 de enero de 1902 en Viveiro, una ciudad del norte de Galicia. Era la cuarta de 14 hermanos y hermanas. Sus padres eran muy adelantados a su época y educaron a todos sus hijos por igual. Así la pequeña pudo disfrutar de una libertad que pocas niñas tenían. Montaba en bicicleta con sus hermanos y se unía en todos los juegos como una más. Cuando Maruja Mayo tenía 11 años, se trasladó junto a su familia a Avilés, en Asturias. Su padre, viendo que su hija tenía un enorme interés por el arte, aprovechó para matricularla en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés. 10 años después, en 1922, la familia se mudó a Madrid. Ella, apasionada siempre por la pintura, estaba ya decidida a dedicar su vida a ese arte. Mayo fue la primera mujer en ser admitida en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde conoció a uno de los amigos más importantes de su vida, Salvador Dalí. El artista catalán la introdujo en el ambiente del surrealismo y de la generación del 27 y le presentó a otros coetáneos como Federico García Lorca o Buñuel. En Madrid también se unió a Concha Méndez, Margarita Manso y María Zambrano, amigas y compañeras imprescindibles de su juventud. Durante aquellos años, Maruja Mayo asistió a la Real Academia de Bellas Artes y además trabajó en publicaciones de carácter literario, como la Gaceta Literaria, Almanaque Literario o la Revista de Occidente, fundada por Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, impresionado por las ilustraciones que Mayo hacía para la revista, decidió montar una exposición dedicada a la obra de la pintora en la sede de la revista en Madrid. Fue la primera y única exposición comisariada por la Revista de Occidente y tuvo un gran éxito. A partir de entonces, Maruja Mayo empezó a ser reconocida como artista. Pintora de talento, excéntrica, ferviente prerepublicana y encarnación de la nueva mujer libre y emancipada, Dalí la definía como mitad ángel, mitad marisco. La pintora protagonizó varias anécdotas dignas de mencionar, como que ganó un concurso de blasfemias en el Café Madrileño de San Millán, en el que derrotó a Buñuel y que perdió su trabajo como docente por darse un paseo en bicicleta por una iglesia durante la celebración de una misa. En otra ocasión, el grupo inseparable formado por Lorca, Dalí, Manso y Mayo fueron de visita al monasterio de Silos a escuchar canto gregoriano. Al llegar, prohibieron la entrada a las dos mujeres por llevar faldas. Ellas, con mucha ironía e ingenio, pidieron a sus amigos sus respectivas chaquetas y se las enfundaron a modo de pantalones. Así, los cuatro consiguieron entrar en el monasterio. Maruja Mayo formó parte de la Cofradía de la Perdiz, el histórico grupo de intelectuales formado por Lorca, Dalí, Buñuel y la pintora. En 1927, Mayo también se unió al pintor Benjamín Palencia para fundar la primera Escuela de Vallecas. Ella también se codeó con los poetas Rafael Alberti, Miguel Hernández y Pablo Neruda, poetas con los que, además de mantener una relación creativa e intelectual, tuvo varios romances. Maruja Mayo siempre rechazó la idea de unirse a un hombre, quería preservar su autonomía por encima de todo. En 1932, la pintora consiguió una beca para ir a estudiar a París. Ahí conoció a Miró, Magritte, Picasso, De Chirico y Breton, y se sumergió de pleno en el movimiento surrealista. Aquel año, Maruja Mayo organizó su primera exposición en la Galería Pierre de París, en la que André Breton, impulsor del manifiesto surrealista, quedó prendado de su obra obra Espantapájaros, que compró y definió como una de las grandes obras del surrealismo. Regresó a Madrid en 1933 y participó activamente en la Sociedad de Artistas Ibéricos. Para entonces, el gobierno francés había comprado uno de sus cuadros para exponerlo en el Museo Nacional de Arte Moderno. Inició una etapa en la que destaca el interés por el orden geométrico e interno de la naturaleza. En ese mismo año, Maruja Mayo, comprometida con la República, desarrolló una triple dedicación docente como profesora de dibujo en el Instituto de Arévalo, donde ganó la cátedra de dibujo, en el Instituto Escuela de Madrid y en la Escuela de Cerámica de Madrid, para la que diseñó una serie de platos para la realización de los cuales había estado estudiando matemáticas y geometría, con la finalidad de utilizar esos conocimientos en la cerámica. Estos platos se perdieron durante la Guerra Civil. Entre 1934 y 35 siguió haciendo exposiciones con los artistas surrealistas en Londres y Barcelona. Cuando estalló la Guerra Civil Española, Maruja Mayo se encontraba en Galicia, su tierra natal. Afortunadamente, logró huir a Lisboa, donde la recibió su amiga, la poetisa y premio Nobel Gabriela Mistral, quien por aquel entonces era embajadora de Chile en Portugal. Mistral consiguió que los amigos del arte le enviaran a su amiga una invitación para ir a dar unas conferencias sobre plástica española, primero en Montevideo y luego en Buenos Aires, donde vivió durante prácticamente todo su exilio, que duró 25 años. Asentada en Argentina, Mayo pronto se incorporó a los ambientes intelectuales de Latinoamérica. Dio conferencias, organizó exposiciones y colaboró con la revista de vanguardia Sur. Durante aquellos años, la pintora viajó por Argentina, Chile y Uruguay e hizo varias exposiciones en Brasil, París y Nueva York. Exploró las playas de Chile, quedando asombrada por la exuberante naturaleza de las playas de Punta del Este y Punta Ballena. En 1945 viajó junto a Pablo Neruda a Viña del Mar y la Isla de Pascua, buscando inspiración para un mural que le habían encargado para un cine en Buenos Aires. En 1939, Maruja Mayo pintó en Argentina su obra más importante, El canto de la espiga, que la consideraba como la obra más representativa y emblemática, hasta el punto de asegurar en repetidas ocasiones que deseaba que la pintura estuviera finalmente en manos del pueblo español. El canto de las espigas forma parte de la serie dedicada a los trabajos del campo y del mar, conjunto bautizado posteriormente por la pintora como La religión del trabajo. Su obra forma parte de la colección permanente del Museo Reina Sofía. De la concepción de esta obra nos cuenta Maruja Mayo.
El origen de Sorpresa del trigo me brotó presenciando la última manifestación del 1 de mayo. Pasaban unos señores con los ojos mirando al cielo. María Zambrano pronunció: estos son los liberales. Después apareció un desfile de una muchachada muy definida con un simulacro de armas. Y yo le dije: estos son los precursores de un nuevo imperio inédito. Y repentinamente apareció entre el desfile un brazo que alzaba un enorme pan que era como una eucaristía. Me acerqué y le dije: ¿de dónde venís? Y me dijeron: venimos andando desde Tarancón. ¿Y qué queréis? Pan.
Después de más de 2 décadas en el exilio, en 1962 Maruja Mayo volvió a Madrid. En alguna ocasión la pintora dijo que no sabía bien por qué había vuelto, si todos sus amigos estaban en el exilio o bajo tierra. Además, la artista temía que Franco se acordaba de ella, al haber sido una fiel representante de la República, pero al llegar se dio cuenta que no solo el dictador la había olvidado, sino también todo el país. Decidida a conseguir el reconocimiento que se merecía, Maruja Mayo se dedicó durante los años 60 y 70 a recuperar y reconstruir su obra. Retomó su colaboración en la revista De Occidente, se reintegró en los círculos artísticos, asistió a tertulias y dio conferencias, siguió pintando y haciendo exposiciones y se acercó a los más jóvenes. A los 77 años, la Galería Ruiz Castillo de Madrid organizó una exposición antológica de su obra en la que presentó por primera vez Los moradores del vacío, uno de sus últimos cuadros. En 1982 le fueron otorgadas la Medalla de Oro de Bellas Artes y el Premio de Artes Plásticas de Madrid, logrando así el reconocimiento que tanto anhelaba. Maruja Mayo falleció en Madrid el 6 de febrero de 1995, a los 93 años, después de haber dedicado toda su vida al arte y habiéndose convertido en la pintora española más importante del siglo XX, a la altura de coetáneas de otros lugares del mundo como Frida Kahlo.
Personajes olvidados, con Irini Mandila.